orientación,
corrección,
dirección y enseñanza firme,
en la voluntad de Dios.
Todo eso es su programa
RBE,
la respuesta bíblica eficaz. Quede con ustedes su amigo, el pastor David Carrillo.
Nuevamente estamos aquí en su programa RBE, la respuesta bíblica eficaz. Su servidor David Carrillo les saluda otra vez. Y pues estamos muy contentos de seguir con esta serie de las preguntas que se hacen en los discipulados. Y una de las preguntas más comunes y que realmente nos puede ayudar mucho en el trabajo de nuestra nueva vida en Cristo es este: ¿cómo vencer la tentación? ¿Cómo vencer la tentación? Para esto, pues primero que nada tenemos que definir lo que es la tentación. Y una buena definición la vamos a encontrar en el libro de Santiago, la epístola que Santiago escribió, en el capítulo 1, versículos del 12 al 15. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Este pasaje es muy ilustrativo y nos da muchas pautas sobre lo que es la tentación. Primero, entendamos la idea de la tentación, no de acuerdo a lo que el mundo y la gente trata de ver, sino de acuerdo a lo que este mismo pasaje nos muestra. En primer lugar, la tentación no es algo externo. Esto puede ser que a muchos de los oyentes les sorprenda escucharlo, pero veamos claramente que aquí la tentación no es una cosa que venga de Dios. Esa es una primera cosa. Dios no tienta a nadie, ¿sí? No es lo mismo una tentación que una prueba. Y en la prueba Dios no pone la tentación, Dios permite la prueba. Dios permite que las cosas pasen para que nosotros podamos ser probados y podamos ser perfeccionados. Pero la prueba está hecha para perfeccionarnos, no para hacernos caer. En el caso de la tentación es muy diferente. La Biblia le llama tentador al enemigo de nuestras almas. Y en ese sentido tenemos que entender por qué es tentador. Porque él lo que hace es que pone como una especie de publicidad frente a nosotros lo que es el pecado y la posible recompensa carnal que él da. Hace que nosotros veamos las ventajas de pecar y la capacidad de pecar impunemente. Eso es lo que siempre ha hecho el diablo para pecar y para vender el pecado. Veamos el caso de Eva en el huerto. Cuando le dijo Eva lo que Dios les había enseñado, el enemigo opuso unos argumentos muy interesantes que nos van a hacer ver cómo funcionan todas las tentaciones. Capítulo 3 de Génesis dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Primero que nada hace una pregunta mentirosa. ¿Por qué? Porque Dios nunca dijo que no comieran de los árboles del huerto. La mujer lo corrige. Respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hay un castigo por cometer el pecado. Hay una consecuencia dañina. Y la serpiente nuevamente miente diciendo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y veréis, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entendamos entonces en esta primera tentación en la mecánica de todas las tentaciones del mundo. Todas las tentaciones funcionan igual. Primero vienen por medio de una mentira y de una satisfacción. Lo repito, una mentira y una satisfacción. Y la segunda parte es que viene una posibilidad, también mentirosa por cierto, de poder salir indemnes de pecar, esto es, de no tener consecuencias del pecado. Hay que recordar que Jesús dijo acerca del diablo que es mentiroso y padre de mentira, y que cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso desde el principio y padre de mentira. Y aquel que empieza a vivir en la mentira se convierte en un hijo del diablo, de acuerdo a lo que dice el mismo Jesús en Juan 8:44. Por esa razón, viendo este asunto, veremos que siempre el diablo empieza por presentarnos algo que parece muy apetitoso y codiciable, como dice aquí en el libro de Génesis, con una recompensa posible y sin una consecuencia negativa. Eso es la tentación. Cuando una persona quiere hacer dieta y le presentan un pastelito, dicen, pues ¿qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? Nada más cómete este pastelito y no te va a pasar nada. Ni modo que engordes porque hayas comido un pastel el día de hoy. Pero el caso de una persona con dieta es menos grave que el caso de un diabético. En el caso de un diabético le dicen, no, pues total, cómete ahorita el pastelito y luego te tomas tu pastilla. Y muchas veces el pastel es tan fuerte y tiene tanta azúcar que le sube la cantidad de glucosa a esa persona en la sangre a niveles peligrosos y le puede causar inclusive una ceguera o la muerte. Pero hay una idea mentirosa de poder recibir ese satisfactor que se quiere, un satisfactor carnal, sin una consecuencia negativa. Allí notamos que la tentación siempre lleva detrás una mentira. No hay ninguna tentación que no lleve una mentira detrás. Y las tentaciones muy a menudo no solamente tienen una mentira, sino que tienen muchas mentiras que están enlazadas unas con otras. David, el rey, tuvo la tentación de quedarse en su casa cuando le tocaba ir a pelear a la guerra. Era la época de salir a la guerra y no salió. Tuvo la tentación de quedarse. Y él dijo, no va a pasar nada. ¿Qué puede pasar? Si tengo un buen ejército, tengo buenas gentes, tengo buenos generales, no necesito nada. Yo aquí me quedo en la casa y no pasa nada. Pasaron tres cosas. Una, cuando David no fue, durante un año estuvieron peleando para tratar de tomar Ramá. Todos sus ejércitos y ni siquiera sus mejores soldados y sus mejores generales.
Amelia, which is A-M-E-L-I-A.
A pelear, pudieron tomar la ciudad. Número 2. David encontró a una mujer, estando él ocioso en su casa. Y el ocio hizo que él viera cómo se bañaba aquella mujer y la deseara en su corazón. Y aunque él se enteró de que era casada, la mandó traer para tener relaciones con ella.
And anything, or have all the links, and also have the book reviews author's name. That'll have it written out so you can read it in case you can't understand a word I'm saying. It's actually the first book in the, forgive me if I pronounce this wrong.
Están muriendo en la línea de batalla. Y no permitió este hombre Urías que se diera siquiera esa oportunidad. Y nunca se fue a dormir a su casa, sino que se quedó públicamente enfrente de todo mundo en la puerta de la casa del rey.
First book when she was she wrote her first book when she was 13 and received the phone call, like the special phone call that it was going to be published, that it got accepted and it would be published when she was 13 on her 14th birthday. Which is super duper cool. I mean, just so much envy. But she is just a really amazing author. I'm not.
No va a haber consecuencias. En el caso de David, David pensó que él mandando matar a Urías no iba a pasar nada y que iba a tener al bebé y se acabó el asunto. No es cierto. Viene el profeta y le dice, ¿sabes qué? Este hombre, tú eres un asesino y Dios te está llamando. Y David se arrepiente, pero a pesar de que se arrepiente, hubo consecuencias de su pecado. Y se arrepiente, sí, pero el niño muere. Y esto es un gran dolor para él y para esta mujer. Betsabé. No existe cosa tal como un pecado sin consecuencias. La tentación siempre te va a decir, no te preocupes, no pasa nada. Esa es la voz del diablo diciendo mentiras. Le dijo a la mujer, no morirán. Le dijo además, otra cosa que no hemos mencionado, que Dios es mentiroso. Dice si nos
que... amazing author.
¿Saben qué es lo peor? Que el mentiroso era el diablo. Y además, era un mentiroso muy refinado. ¿Por qué?
Off in the back country, I don't know what time period it is. It seems kind of about medieval up, maybe slightly later than medieval. And the main characters in this in Hawksong are Danica and Zane. They basically have to go into a political marriage for the sake of their two countries thingies.
Una verdad mentirosa, porque en realidad está revolviendo la verdad con la mentira. Está engañando a base de un manejo de las palabras muy sutil.
A people.
La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Adán y Eva pecaron y murieron, y además trajeron la muerte, tanto en el sentido físico como en el espiritual, a toda la gente del mundo. Aquí dice en el pasaje que leímos de Santiago que en primer lugar la tentación no viene de otro lado sino de nuestro corazón. Dice la concupiscencia viene a hacer lo que nos atrae y nos seduce. La concupiscencia es nuestro propio deseo de pecar. El diablo nos puede poner ahí muy, pero en realidad lo que hace es que nosotros pequemos es nuestra concupiscencia. Dice la Biblia que Eva vio que el árbol era codiciable. Es tu corazón el es renunciar a ella, alejarte de la tentación, huye de las pasiones juveniles, dice Pablo. Deja a un lado tus tentaciones y di ya no quiero, yo ahora quiero vivir para Cristo. Huye de las cosas que te llevan a pecar y pide ayuda en el nombre de Jesús y llénate de Cristo y entonces vas a poder vencer la tentación. Respuesta bíblica eficaz. Su amigo y servidor David Carrillo les invita a escucharnos en la próxima. Dios les bendiga.
The Tulia Thea, who is the Avians, Danica, and the.
La respuesta bíblica eficaz con el pastor David Carrillo. Esperamos que la respuesta de hoy les haya sido de bendición y sirva para apoyo firme de su fe. @yahoo.com
Programa RBE, la respuesta bíblica eficaz, Dios les bendiga.